Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
I've stepped in the middle of 7 sad forests.
Una isla, un médico de familia con un pasado como forense en la policía, turbias historias del pasado, familias con problemas y, por supuesto, muertos. Con estas claves, la escritora turolense Rosa Blasco nos tienta en la segunda entrega de las aventuras de Simonetta Bray, la forense que conocimos en Premonición. En esta segunda entrega, la italiana vive en Menorca, trabaja como médico de familia en un centro de salud y ha encontrado una cierta estabilidad sentimental junto a su casero, un pescador aficionado a la lectura y a la astronomía. Pero cuando el cadáver de una joven nórdica aparece en una caseta de labranza muerta junto a dos perros, la experiencia de Simonetta, su intuición y una relación personal con algunos de los sospechosos hará que se implique cada vez más en la investigación. Rosa Blasco, bienvenida de nuevo. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ana.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente, muy contenta de estar contigo.
Bueno, recuperamos a Simonetta que conocimos en Premonición y ahora vuelve con Perturbación y vuelve a la isla de Menorca.
Bueno, vuelve a esa isla maravillosa, esa isla mediterránea, genuinamente mediterránea, con algún toque británico de cuando los británicos estuvieron en la isla. Una isla que conozco muy bien porque llevo yendo en verano desde hace muchísimos años y yo creo que tiene mucho que contar esa isla. Entonces, pues bueno, ahí hemos vuelto.
Sí, porque los paisajes son parte fundamental también de esta novela, ¿no? Simonetta se mueve continuamente por la isla, nosotros la acompañamos y nos encontramos con las dificultades de un terreno abrupto, donde las comunicaciones a veces son complicadas, donde todo está cerca pero no tanto.
Vuelve porque para mí el paisaje en esta serie de, protagonizada por Simonetta Bray es un personaje más, porque bueno, a mí desde el primer día que fui a Menorca me fascinó, no te puedo decir por qué. Algunas veces yo pienso que me pusieron un elixir en alguna bebida que tomé, porque desde el primer viaje he querido volver y así sucesivamente. Entonces he querido que ese paisaje tan peculiar, tan plácido, tan precioso, esas aguas de un color turquesa, esas colinas verdes, porque llueve bastante en Menorca, fueran pues parte importantísima de las tramas. Y bueno, ahí está, un personaje más importante, porque las islas, todos los paisajes, pero las islas en particular, son pequeños universos donde ocurre todo y donde sus habitantes tienen un toque especial, una manera de ser especial. Uh-huh. Es una isla que la distancia más larga son 44 kilómetros. Entonces, todo eso he querido reflejarlo en mis novelas. Me ha parecido algo diferente.
Claro. El carácter de los isleños, que también aparece reflejado en varios de los protagonistas. Rosa, tú eres turolense y a mí me ha hecho mucha gracia porque a lo largo de la novela aparecen continuos guiños a Teruel y Aragón. Por ejemplo, un taller de abarcas menorquinas regentado por turolenses. Los niños de uno de los protagonistas que pasa una situación complicada con su mujer, que lo mandan con los abuelos a Zaragoza. El lomo que come la protagonista es una receta del restaurante La Matilde en Tronchón. Es decir, hasta ese nivel de detalle.
Sí, me encanta. Es que me divierte muchísimo. Yo siempre saco, también nombro Alcañiz, que es mi ciudad natal, mi querido Alcañiz. Pero bueno, por ejemplo, el de las abarcas menorquinas es que en realidad es un matrimonio
de Teruel.
Ajá. No sé si es matrimonio o hermano, dos hermanos, hombre y mujer. Pero todo lo demás me parece muy divertido, me sale mientras escribo y desde luego, si puedo, dentro de mis posibilidades, hacer propaganda por mi tierra, ¡buah! Por supuesto.
Pues tenemos ya la experiencia de tus años de vacaciones en Menorca, tenemos los continuos guiños a Teruel y tenemos una cosa también importantísima en esta perturbación, es que tú eres médico y eso se nota y hasta qué punto en el texto y en el desarrollo de la historia.
Sí, eso es. Yo he querido que mi protagonista fuera médico de familia como yo, porque es una manera de homenajear a mi profesión, no solamente de médico, sino de todo el personal sanitario. Su enfermero es un personaje que es maravilloso y encanta y encandila a los lectores. Y A los lectores les suele gustar mucho las historias en las que aparezcan hospitales, que esté la medicina por ahí. Y en los hospitales ya han sucedido, o sea, hay muchos escritores que han hablado de historias en hospitales, pero no tanto de médicos de pueblo, de centros de salud. También he querido dar a conocer nuestra profesión, que es la más bonita del mundo. Y bueno, ha sido como un homenaje a nuestra profesión y además en un ambiente que yo me manejo también, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, y dar a conocer incluso ciertas anécdotas, porque hay anécdotas que aparecen en la novela que parecen de ficción y son realidad, cosas que me han ocurrido a mí y que me parece interesante, divertido, que pues bueno, mostrárselas a los lectores.
Bueno, Simoneta trabaja de médico en un centro de salud, va a visitar a los pacientes, pero también tiene una vida glamurosa, porque estoy pensando que hay un momento en la novela en la que le invitan nada más y nada menos que a una cena de Chanel en Mallorca, y ahí conoce a personajes que me ha hecho mucha gracia, que son reales, por ejemplo, la modelo Nieves Álvarez.
Sí, son personajes reales y que yo conozco, he tenido la oportunidad de conocer, y aparece un personaje que es Jesús Marimontes Fernández. Yo vivo, aunque soy aragonesa, llevo viviendo muchos años en Tudela, en Navarra. Jesús Marimontes Fernández es de allí, es natural de Tudela, tenemos amigos en común, y es una persona que probablemente sea la persona de España que sabe más del mundo de la moda. Es el director de un programa de televisión, de Flash Moda. Y en lo que ha podido me ha ayudado desde que yo comencé mi trayectoria literaria, me ha ayudado promocionando de alguna manera mis libros, y yo soy una persona muy agradecida y le pedí permiso para que apareciera en la novela su programa, Nieves Álvarez, que la conozco también, sí. Me lo ha presentado, es una mujer encantadora. Bueno, y como Simoneta en el fondo también es una mujer glamurosa, o sea, lo tiene todo, pues me ha parecido también muy divertido y bueno, como esto es una cosa de ficción y puedo inventarme lo que quiero, allí que ha ido.
Ahora, yo si fuera él te diría, Rosa, ya he salido en Perturbación, en la siguiente novela quiero un papel más largo, quiero hacer algo, quiero matar a alguien, quiero...
Bueno, te digo que hay mucha gente que me pide salir.
Hombre, no me extraña.
Porque a lo largo de la novela pues pongo muchos guiños. Hay una pediatra que se llama Laura Rubio y que en realidad es una compañera mía que es una gran lectora. Entonces, a mis amigos y sobre todo los lectores me gusta hacer ese guiño divertido, ¿no? Para que de alguna manera agradecerles la fidelidad a mis novelas.
Bueno, y hablando de guiños, ¿cuánto hay de ti en Simoneta, Brey?
Bueno, hay algo, porque es médico como yo, es mujer, se enfrenta a cosas que a mí me ha tocado enfrentarme, pero bueno, ella es mucho más glamurosa, más valiente, más decidida, más audaz, va en moto, nada kilómetros, o sea, es una mujer bandera, sí.
Es una supermujer.
Es una supermujer. De las que existe alguna, sí. pero yo no he llegado a ese grado todavía.
Oye, ¿cómo nace la historia de Perturbación? Hemos contado algunos detalles, hemos contado que hay... claro, lo que tiene hablar de estas novelas es que uno no puede contar demasiado porque destripa la trama, pero yo no sé hasta dónde podemos contar, Rosa.
Bueno, yo te cuento cómo surgió. Surgió por, en principio, yo cuando escribí Premonición, ya en la editorial Maeva ya me dijeron, esto podía ser una serie, y incluso muchos lectores me dijeron, queremos una segunda parte, claro. Entonces yo ya empezó a discurrir. Y hace dos o tres veranos, ya en Menorca, pues fuimos a ver, Menorca es una isla que tiene mucha riqueza en monumentos megalíticos, y entonces fuimos mi marido y yo a ver pues un poblado talayótico, que de los pocos que no conocemos. Tuvimos que entrar por unos intrincados caminos que solo cabe un coche, un sitio precioso, paradisíaco, pero un poco complicado y que te puedes perder. Entonces llegó un momento en que de repente vimos una masía enorme, una gran propiedad antigua, y ponía venta de quesos típicos menorquines. Oye, vamos a entrar a comprar, ¿no? Entonces entramos un camino ahí lleno de baches, tal como también describo. Sí. Y allí sí que ponía tienda de quesos, era todo pues como un poco misterioso, empezó a caer, a declinar la tarde, no se veía a nadie, íbamos a bajar del coche y de repente oímos dos perros grandísimos ladrando alrededor de nuestro coche, o sea, entonces tuvimos que dar la vuelta y salir de allí. Pero claro, yo salí de allí y ya tenía la novela en la cabeza. Yo digo, aquí hay una historia. Eso por una parte. Y luego por otra parte, vi cuando ya estaba construyendo la historia, vi un documental en televisión muy interesante sobre Leonard Cohen. Sí. Y sobre su relación con una mujer con la que había compartido su vida y que es el título de una de sus canciones, que es Marian, es una mujer noruega que en los años 70 se encontraron en una isla, la isla de Hidra, en Grecia, porque era una isla donde acudían ahí los hippies, que entonces estaban de moda, de muchas partes del mundo, y era un sitio, pues, una isla que estaba, pues, bueno, atrasada, ¿no?, en los años 70, y con lo que se vivía, con muy poco dinero, iban allí, pues, de comunas a vivir un poco la vida, fumando porros, drogas, y trabajar poco, eso es la realidad. Entonces, tuvieron una relación, ella tenía un niño de una relación anterior, y él iba y venía porque empezaba a hacerse famoso. Entonces iba a sus conciertos, volvía. Entonces este reportaje narra muy bien esa historia, que es una historia muy triste, porque al final ella se da cuenta, pues, que él tiene muchas mujeres por ahí, rompen, y luego, cuando ya tienen, no sé, 50 y tantos años, se encuentran en un concierto que hace él en Noruega, y ella estaba ya muy enferma. En fin, es un documental precioso, y se me ocurrió el personaje de Samarian reflejarlo de alguna manera en la mujer noruega que aparece muerta en el libro.
Lo estamos escuchando de fondo.
For certain, only drowning men could see him. He said all men will be sailors then until the sea shall free them.
Rosa, dicen que lo que tiene la novela negra, además, por supuesto, de hacernos pasar un buen rato intentando desentrañar un poco quién es el culpable de los crímenes, es que refleja de una forma impecable lo que es la realidad social. Aquí en esta novela tú cuentas un poco cómo es también el inframundo de la droga, también cómo se vive en estas masías antiguas que son casas familiares donde toda la familia trabaja en la tierra. Cuéntanos un poco algo más sobre este conocimiento profundo de cómo puede ser la vida diaria en Menorca, porque además tú muestras una Menorca que no es la que conocemos los turistas, es la Menorca fuera de temporada.
Yo creo que es la más interesante porque la Menorca de los sitios turísticos donde va, pues, mucho turista extranjero, para mí no tiene ningún atractivo. Ni como yo cuando voy de viajera no tampoco me quedo por esas zonas. Yo busco zonas diferentes y sin ni siquiera intención de escribir ninguna novela sobre Menorca. Yo durante todos estos años a mí me gusta preguntar a la gente, observar y adentrarme por sitios que son auténticos y genuinos. Entonces, poco a poco me he dado cuenta del carácter, que son gente muy, muy metida en sí misma, muy poco comunicativa, pero que si tú les preguntas, ellos te contestan. Luego yo también, bueno, pues yo soy de Alcañiz, mis abuelos son de Aguaviva, quiero decir que tengo raíces rurales. Y bueno, y tampoco cambiamos tanto los seres humanos. Este tipo de familias en los que todos los componentes forman parte de también del trabajo, pues bueno, ahí late cualquier pulsión, cualquier pasión, porque esta en definitiva es una novela sobre pasiones. A mí el tema que más me gusta son las relaciones humanas. Entonces, aquí en Perturbación, pues hay pasiones humanas. Que las pasiones humanas en pequeñas dosis ponen la guinda del pastel a nuestra vida, pero cuando pasan de un límite son muy peligrosas. La pasión amorosa, los celos en este caso, la avaricia, la ambición, esas son pasiones que en pequeñas cantidades hacen que la vida funcione y todo progrese, pero que en algunas mentes, en este caso una mente perturbada, los celos le llevan, pues, al asesinato, ¿no? Entonces, son ese tipo de pasiones, situaciones que todos lo vivimos alguna vez. Todo el mundo tenemos celos, pues igual de una hermana, de una compañera. Pero bueno, cuando ya se pasa un límite, pues puede llegar a esto.
Claro. Bueno, lo que nos estás contando, Rosa, es muy interesante porque además en esta historia tú describes a una serie de personajes que yo creo que son absolutamente reconocibles, de personas que conocemos, cuya historia hemos conocido. Es decir, que es muy fácil meterse en esta historia que al final no deja de ser una historia sobre las relaciones personales, las relaciones humanas, las relaciones entre vecinos. Ese segundo caso para Simonetta Bray, me imagino que tenemos Simonetta para una tercera novela por lo menos.
Bueno, si yo siempre digo, si los lectores quieren y Simonetta sigue metiéndose en charcos, pues ahí estaré yo para contarlo. Todo depende de esos dos factores.
Porque se les coge cariño, ¿no?, a este tipo de personajes tan, tan, tan fuertes.
Yo te puedo decir que yo como lectora, lo mejor que puedo decir de un libro es cuando lo acabo y digo, jo, qué pena salir de esta historia, de esta familia o de este grupo humano, ¿no? Entonces, pero como escritora me está pasando lo mismo. Cuando yo acabo uno de estos libros, me quedo con una sensación de vacío. Es curioso. Entonces, pues bueno, son unos personajes que yo ya los vivo casi como reales. Ya me estoy yendo al otro lado. Y bueno, yo creo que si los lectores quieren... yo invento más historias porque me encanta, me lo paso muy bien y por ahora estoy muy cómoda con ellas.
Bueno, pues queremos saber qué es lo que pasa con Simonetta, pero también qué pasa con Sergi, qué pasa, por ejemplo, con Darío, qué pasa con Pau. Es decir, hay un montón de personajes en torno a ella, en torno a Simonetta Bray, que hace que leer esta novela sea francamente interesante. Rosa, pues gracias por haber estado con nosotros de nuevo. Ojalá Perturbación sea un éxito, como ya lo fue Premonición, tus novelas anteriores. Y si quieren conocer más sobre la obra de Rosa Blasco, les recuerdo que ella tiene varias novelas: La sangre equivocada, El sanatorio de Provenza, Premonición y ahora Perturbación, para conocer más pues la vida y las aventuras de Simonetta Bray. Rosa Blasco, un placer, muchas gracias.
Un millón de gracias, Ana.
Hasta pronto.
And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her. For she's touched your perfect body with her mind.
Escribes, pintas, publicas, expones, actúas, investigas. Esta es tu torre, la de Babel, el programa de cultura de Aragón Radio, donde todo tiene cabida. Si quieres contar tu historia, escríbenos a cultura@aragonradio.es. Este es tu sitio, la Torre de Babel.
Con esta sintonía cada semana nos vamos a conocer distintos archivos y fondos documentales de la Comunidad Autónoma de Aragón. La semana pasada empezamos a hablar del archivo de la Universidad de Zaragoza, que tiene dos partes, el archivo que se va alimentando día a día y la parte histórica donde hay cosas curiosísimas. Lo hablábamos con Ana Gascón, responsable del archivo de la Universidad de Zaragoza, que por cierto acaba de incorporar recientemente sus fondos a dar a ese repositorio de archivos de Aragón. Y Ana vuelve a estar hoy con nosotros porque nos quedamos con ganas de saber muchas más cosas sobre lo que están haciendo de difusión. Ana, buenas noches de nuevo, bienvenida.
Buenas noches,
placer,
Ana.
Placer tenerte aquí.
Igualmente.
Bueno, nos contabas cómo funciona ese Tesoros del Archivo, que es donde vosotros elegiste más concretos para darles más visibilidad. Bueno, nos ponías algunos ejemplos la semana pasada, divertidísimos, de cómo era, por ejemplo, la forma de funcionar, de trabajar en la universidad de principios del siglo XX.
Sí, o sea, yo creo que un poco lo que decía el programa pasado, que todas actividades que se hacían se pueden conectar con el mundo real y de alguna manera ser atractivos y motivadores para personas que quieran conocer un poco las diferencias y las curiosidades que tenemos en el archivo. Claro. Y como te he dicho, aparte de tesoros, siempre participamos en la Semana Internacional de los Archivos y este año concretamente se ha hecho una exposición virtual que invito a todos a que entren en nuestra página web, Archivunizar, que es sobre la belleza oculta de las facturas, Zaragoza años 20. Se hace un mapa interactivo en la que están todos los distribuidores de la universidad en aquel momento. Y las facturas al final son no solo estéticamente y artísticamente, sino que dan contenidos muy curiosos. Por ejemplo, pues lo que podía valer una noche de estancia en el Hotel Europa, que se ubicaba en la Plaza España, antes Plaza Constitución, valía 30 pesetas. Y en el Hotel Oriente, por ejemplo, valía 13. curiosidades de pues todos los talleres que trabajaban con la universidad, el taller del hospicio, por ejemplo. Yo creo que es un dato, son datos que te llevan un poco también a conocer la ciudad, de dónde estaban estos establecimientos y un poco su historia. Y luego hay también unas facturas que son producto de las actividades que se realizaron en el centenario de la muerte de Goya en la universidad, pues todo lo que era la corrida goyesca, los bailes y las verbenas goyescas. Entonces tenemos facturas del pago de al torero que hizo la corrida en aquel momento. Entonces invita un poco al usuario a volver un poco hacia atrás y conocer pues la historia de nuestra ciudad.
Claro, porque los documentos no solamente tienes que tenerlos, sino que tienes que saber leerlos e interpretarlos, es decir, ponernos en conexión uno con otro y saber sacar mucho de todo eso. Pero lo de la belleza de las facturas, de verdad que es un tema absolutamente, no sé a quién se le ocurrió, pero enhorabuena de nuestra parte.
Sí, sí, sí.
Ana, habéis hecho también una exposición muy, muy, muy interesante sobre mujeres que hicieron historia.
Sí. Mira, nosotros trabajamos con muchas investigadoras. Ya es un trabajo ahora que está en boga, hacer trabajos de género. Y se celebró un simposio en Zaragoza en el 2018 y se nos invitó al archivo a participar con algo. Uh-huh. Hicimos un cartel y reflexionamos sobre qué papel teníamos el archivo en estos estudios de género. Por un lado, conservábamos lo que es la fuente primaria, todos los expedientes de alumnas, lo que son las actas de matrícula. También podíamos dar fe de las políticas institucionales en materia de género. Pero sobre todo, se nos ocurrió que debíamos impulsar precisamente los estudios de entidades olvidadas en estos relatos, de los grandes relatos históricos. Sí. Y a través de ahí surgió el hacer, coincidiéndolo con el 8M, con el Día de la Mujer, unos trabajos, unos carteles que ponían en valor por áreas de académicas a mujeres que habían sido relevantes. Por ejemplo, la figura de María Tello, que es una de las 100 mujeres en el siglo XX más relevantes en temas de igualdad. Uh-huh. Luchó por hacer modificaciones del Código Civil para precisamente llegar a igualar a la figura, o sea, lo que es al hombre, a nuestra querida María Moliner en el área de filosofía y letras, a Amparo Poch, uh-huh, feminista, anarquista y pacifista, con todo su trabajo de formación también en el área de educación de sexual de la mujer obrera, y a nuestra científica que era Arnal, que era una mujer increíble porque fue la primera licenciada en química, doctora también, premio extraordinario de doctorado, y que además viajaba en aquellos tiempos, en 1930, a Japón, Suiza, o sea, mujeres que realmente son muy relevantes, con unos expedientes académicos, todos ellos increíbles.
Sí.
Amparo Poch tenía todo matrículas de honor. Uh-huh. Yo creo que eran mujeres con una fuerza y una entidad que hay que sacar adelante.
¿Y de todas ellas tenéis fondos en el archivo de la Universidad de
Zaragoza? Sí, todas. En realidad se ha ponderado a todas, uh-huh, precisamente porque tenemos su expediente académico. También sacamos un poco en conmemoración del 11F, de lo que es el Día Internacional de la Niña y las Mujeres en la Ciencia, a científicas. Hicimos pequeños vídeos, un poco también poniendo en relevancia a todas estas mujeres y los fondos que conservamos.
Sí.
Piensa que todo lo que sacamos es porque tenemos el fondo y sacamos imágenes de su expediente. Y yo creo que esta línea es una línea que queremos seguir. Se colabora también en exposiciones externas, como por ejemplo, en Pioneras Ilustradas, que hizo el Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social, ahora estuvo en Zaragoza, uh-huh. ahora en Huesca. Y tenemos también una colaboración en Madrid, en el centro de la Villa de Madrid, de una exposición de Sin Sombrero. Y te quería comentar ¿sí? de lo que es las facturas, fue una idea, porque como me has sí. comentado también de sí. mi compañera Esther, que vio una posibilidad, desde luego, en ver un poco lo atractivo que podía tener en la factura, pero a nivel no solo estético, sino uh-huh. también el contenido que claro. tenía esto.
Ana, ¿todo esto es accesible? Es decir, cualquiera de los que nos esté escuchando y tenga curiosidad por conocer vuestros fondos históricos, ¿puede encontrarlos online? Sí.
Lo puede encontrar en nuestra página web, como te digo, sí. porque tenemos un menú que pone exposiciones y allí puede consultarlo y tiene las exposiciones para ver directamente, porque han quedado allí, son virtuales, y les invitamos porque creemos que van a hacer un recorrido muy interesante sobre nuestros fondos y que yo creo que les va a ser curioso y, bueno, se van a conectar.
Claro. Bueno, y además que los fondos que tenéis vosotros ahí en la universidad, salimos casi todos nosotros, quiero decir, ¿quién no ha pasado sí. por la Universidad de Zaragoza?
Sí, sí, luego saldrá el expediente de cualquiera de nosotras.
Sí, sí, sí.
Mira, quería comentar sí. también una pequeña iniciativa que se hizo con un grupo de investigación sí. que se llama Geochicas, que era la localización de mujeres en lo que es ¿cómo se llama? El geolocalizador.
Sí, sí, el geolocalizador.
Y invitamos también, dijimos, aprovechar esa ocasión para todas nuestras estudiantes geolocalizarlas también en Google Maps
¿sí?
para ver quién había dado nombre a nuestras calles.
Qué bueno.
Tenemos, por ejemplo, a Rigoberta Menchu, que fue, ¿sí? que fue doctora honoris causa por la Universidad de Zaragoza, Ángela López, presidenta del Consejo ¿sí? Económico y Social de Aragón, a nuestra a Amparo Poz también tiene, por ejemplo, Mainar también, pero la pena es las pocas mujeres que han dado nombre a calles de nuestra ciudad.
Pues señores alcaldes, no solamente de Zaragoza, sino de todos los municipios de Aragón, tomen nota. Si necesitan nombres, en el archivo de la Universidad de Zaragoza les dan toda la información y
total.
A ver si solucionamos esto.
Sí, ¿por qué? Porque tenemos reinas, tenemos monjas, sí. tenemos, pero queremos mujeres reales, mujeres que han hecho muchísimo por la educación, uh-huh. por la igualdad y sobre todo porque son mujeres que yo creo que merece la pena poner en relieve.
Pues ahí queda eso.
Sí, sí.
Ana Gascón, responsable del archivo de la Universidad de Zaragoza, yo creo que vendrás muchas más veces porque hay muchas cosas que contar. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada.